Generosidad, una fundación, determinación en la vida y yoga. Son solo algunas de las cosas que encontrarás en este episodio. Soy Dani de Ser Energía y hoy, en este espacio llamado Somos Energía, te invito a que conozcas a Andrés Vélez, una persona que te inspirará, tanto como a mí. Somos más que un cuerpo, somos más que etiquetas, somos energía. Hola a todos, espero que estén muy, muy bien hoy día. Hoy tengo un invitado que se llama Andrés, Andrés Vélez. Andrés era un compañero mío de la maestría de yoga y energética. Y Andrés es una persona que para mí inspira. Andrés tiene una fundación. Andrés ha viajado por el mundo. Andrés es una persona que quiero que conozcan hoy día. Así que bienvenido Andrés, muchas gracias por aceptar mi invitación. Estoy muy contenta de que hoy día estés acá y quiero que te conozcan, quiero que sepan quién eres. Y voy a partir con esa pregunta. ¿Quién es Andrés? ¿Qué hace
Bueno,
Andrés?
primero déjame darte las gracias porque de verdad me honras con esta invitación. De verdad, eres una persona maravillosa y tuve la oportunidad de conocerte en este camino de la maestría de yoga y energética. Y bueno, tú también me inspiras. Entonces creo que aquí el sentimiento es recíproco. Empezaste con una pregunta muy difícil. Incluso yo normalmente en los procesos de selección en la firma de abogados y contadores que gerencio en Medellín, Colombia, siempre es una pregunta obligada y nunca he querido que me la hagan porque me parece compleja. Porque muchas veces uno no sabe si responder desde el ser, si responder desde el hacer, si responder desde el querer. Pero te puedo resumir, pues Andrés es una persona inicialmente feliz, me considero una persona feliz, soy abogado de profesión. Como te contaba, gerencio una firma de abogados y contadores desde hace algo así como 15 años y tengo como pasión el yoga y la meditación y a la vez es algo que me llena el alma y el corazón. Soy el representante legal y director ejecutivo de una fundación sin ánimo de lucro que se llama Felisa Johnson aquí en Colombia, en la que estamos trabajando por la educación y por mejorar la educación, porque creemos que es como el motor fundamental para el desarrollo de una sociedad. Tengo 45 años, vivo con mi pareja hace dos, nos unió la pandemia, tengo un hijo de 22 años que me inspira profundamente, y una familia maravillosa compuesta de cuatro hermanas a las que amo profundamente. Eso es un poquito de quién soy y qué hago.
Me gusta un poco y me reflejo en esta dualidad de el abogado espiritual, que en algún momento he comentado yo, la ingeniera espiritual. Entonces, un poco esta dualidad, para mí, a mi parecer, siempre ha sido como este equilibrio de ser muy racional por algún lado y muy espiritual por el otro. Entonces, bueno, muchas gracias por contarme quién es Andrés, que aunque sea una pregunta difícil, a mí también es difícil contestar esa pregunta. Quiero saber cómo nace la fundación que nos contaste, la Fundación Felisa Johnson. Quiero saber el propósito, ya nos contaste un poquito, nos adelantaste un poco qué es, cuál es este propósito y cuál es tu rol dentro de esta fundación.
Bueno, la fundación nace por una causa fundamental y es honrar la vida de mi madre. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 23 años, eso ya hace 22. Creo que la perdí a una muy temprana edad, o por lo menos yo en mis 22 años me consideraba todavía un adolescente. Entonces, el haber perdido a mi madre, con unas hermanas que, si bien teníamos una muy buena relación, mis hermanas me llevan muchos años de diferencia. Cuando yo nací, mi hermana mayor tenía 20 y la menor tenía 12. Entonces ya eran personas que tenían sus vidas, sus familias, y yo me encontré en la vida, de cara a la vida, sin saber qué hacer, sin contar con mi mamá. Mi papá vivía en otra ciudad. Entonces fue muy difícil. Y yo, por ser el hombre, el único hombre y el menor, pues tenía una relación muy especial con ella. Muchos años después, mi mamá, digamos que fue una persona que hacía, era feliz haciendo felices a los demás. Era una persona supremamente generosa, muy amable, muy caritativa. Y puedo decir que tuve una maestra increíble por eso, por todas esas enseñanzas de poder abrir el corazón y abrir la generosidad. Entonces, años después de su muerte, quise fundar esta fundación. E inicialmente, pues eran aportes muy pequeños que dábamos mis hermanas y yo. Recibíamos muy poquitos aportes de personas externas. Yo soy muy malo para pedir, muy malo. Entonces, era lo que nosotros hacíamos internamente por la fundación. Pero hace ya unos años, hace unos 5 años hacia adelante, tomé la decisión de consolidarlo un poco más. Entonces, de esa firma de abogados y contadores que te cuento que yo gerencio, pues se decidió por estatutos que el 20% de las utilidades anuales van para las obras sociales y las actividades de la fundación. Y así fuimos creciendo un poco más ese actuar. Y empezamos a tener muchas más personas que se empezaron a vincular, se crearon redes sociales, la página web, entonces empezamos a ser un poquito más visibles. Ahora mi rol es aquí en Colombia le decimos todero, yo pues soy el representante legal, pero yo hago todo el ejercicio, digamos, administrativo, preparo los eventos, me siento con la junta directiva y diseñamos cuáles son las nuevas actividades que vamos a desarrollar en el año. Voy a Salgar, porque Salgar es un municipio que queda a 2 horas de la ciudad de Medellín, es allá donde estamos ejecutando todas nuestras actividades. Entonces viajo mucho a Salgar, llevamos los kits escolares, yo también soy el que los compro, los empaco, hago de todo un poquito. Me gusta de verdad, y me llena el alma. Eso creo que es de las cosas que más me hacen sentir ser humano, y es el poder ayudar y el poder colaborar y el hacer feliz, como te decía antes, el ser feliz haciendo felices a los demás.
Qué lindo y qué inspirador. Felisa Johnson es tu mamá. No, nunca sí. Te lo había preguntado, y qué bonito saber de dónde viene. Y también siento que esa conexión de hacerlo todo, porque hacerlo todo, en realidad lo haces todo dentro de la fundación, va un poco más allá de cumplir esta misión, es como cumplirla también a través de ella. Es como, porque a ella también le hubiese gustado hacerlo. Entonces es como una doble tarea, pero una tarea con mucho amor también. Y esta fundación siente que haces que logres tu propósito de vida como contexto general de propósito, o hay algo más allá, hay algo más allá que Andrés también tiene que hacer para cumplir su propósito de vida.
Bueno,
yo creo que sí.
Yo tengo una particularidad, y es que yo mira, tengo 45 años y yo creo que todavía no sé cuál es mi propósito de vida. Y creo que todavía me sigo sintiendo un poquito adolescente. Ese niño interior creo que lo tengo bastante arraigado. Yo de verdad no sé cuál es mi propósito hoy. Yo he sido una persona que ese propósito ha venido cambiando de manera permanente. Pero claro, hoy la fundación, y te lo decía anteriormente, es una parte fundamental de mi vida. O sea, hoy yo no puedo concebir mi vida por fuera de lo que se hace en la fundación. Cuando se hacen las cosas por pasión y cuando se hacen las cosas con amor, tú te llenas. Y cuando te llenas, eres feliz y te sientes pleno. Y eso me da plenitud. El poder hacer todo lo que se hace a través de la fundación me da tranquilidad, me da felicidad y me da plenitud. Entonces, claro, mi propósito hoy de la vida es seguir ayudando y estar muy enfocado en que la fundación no siga haciendo lo que está haciendo hoy, todo lo contrario, que pueda multiplicar mucho más todas esas actividades que estamos haciendo en pro de la educación de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes.
Entonces, hay muchos más propósitos que podrían venir.
Muchos.
Muchas gracias. Muchas gracias por esa respuesta. Y ahora quiero conocer un poco la parte que acá se dice en Chile, la parte bonita, de las luces de Andrés. Vamos a partir con esta, con estas preguntas. Primero quiero saber, y a mí me da mucha curiosidad, y creo que a la persona que pueda le voy a preguntar, ¿qué concepto tiene de la espiritualidad? Porque a veces pienso que yo tengo un concepto muy distinto a la espiritualidad de lo que muchos tienen. Entonces, me gustaría saber cuál es ese concepto que tienes tú.
Creo que el concepto de la espiritualidad es muy subjetivo y se debe analizar mucho desde dónde se esté partiendo. Pero para mí particularmente y en términos generales, la espiritualidad es la forma en que se vive la religión. Y en mi caso, que no tengo religión, pues es la forma que yo me conecto con mi divinidad. Entonces, para mí es eso, es esa forma en que yo me conecto, es la forma en que yo me comunico, es la forma en que yo me nutro de la divinidad, de ese ser al que yo le entrego mi fe. Para mí es eso, es la espiritualidad.
¿Cómo la vives en el día a día? ¿Cómo la practicas? ¿Qué te hace
De
sentir
muchas.
espiritual?
Sí, no, de muchas formas. Incluso creo que todo lo de la fundación hace parte de ese camino de vivir la espiritualidad y practicarla. Pero trato siempre de levantarme con un gracias y terminar mi día con un gracias. Soy una persona que vive intensamente el valor de la gratitud. Tengo un espacio muy bonito donde tengo un altar. Yo soy una persona que me trato de conectar como en ese espacio especial. Trato de tener siempre ese espacio donde yo me pueda retrotraer y desconectar como del día a día, donde practico yoga, donde practico mi meditación. Hago oraciones que no son tan oraciones, más que todo converso con Dios, con mi Dios, que no le tengo un nombre, solo le tengo el nombre de Dios, no le tengo apellido. Busco que ese espacio esté cargado de flores, de verde, de cristales, prendo siempre un incienso. Para mí los aromas son muy importantes. Es poder entregarme a través de los cinco sentidos a la divinidad. Eso es parte de mi práctica. Eso es como lo vivo.
Andrés, ¿y qué te inspira o quién te inspira todos los
Yo creo
días?
que yo no tengo como una persona que me inspire como tal. A mí muchas veces, muchas veces que se sienta con los amigos o con la familia y siempre escucha como, no, tal mujer me inspira mucho, tal hombre, y me inspira como llegar y querer ser como ella o como él. A mí no me gustan las comparaciones, me parece que son como diosas, y a veces la inspiración es sinónimo como de querer copiar o querer ser alguien. Y a mí no me gusta ser nadie, yo quiero ser Andrés y mi esencia es mi esencia, y puede sonar un poquito arrogante, aunque no lo es, pero yo quiero vivir mi vida como yo creo y considero que la debo hacer, ¿cierto? Entonces, más que un quién es un qué. ¿Y qué me inspira? Me inspira mi trabajo, me inspira permanentemente. Tengo una firma muy linda, es raro, yo lo llamo una firma de abogados y contadores un poco holística, en la que se sale uno de ese libreto, de ese trato de pronto tan parco, de esa cuadrícula en la que nos enseñan a los contadores y a los abogados de pronto nunca salirnos y a vivir y a entender que la profesión y el trabajo permanente también puede ser una terapia y una forma de vivir incluso también la espiritualidad. Entonces me inspira lo que hago, me inspira mi trabajo, me inspira los niños, los jóvenes a los que ayudamos permanentemente. Creo que eso es una gasolina que impulsa el motor de mi vida de manera permanente. Tú no sabes lo que es sentir el gracias de un empleado por las oportunidades que se le dan al interior de la empresa, o el gracias a través de un dibujo, de un chocolate, de un niño que uno va a visitar de la fundación. esas cosas me inspiran más esos sentimientos, me inspira un abrazo, me inspira una sonrisa de las personas que me acompañan en la vida. Entonces es más eso, es el más que el quién.
Qué linda respuesta, me gusta. Siento que me reflejo también en esa respuesta. No solo en esa, en varias anteriores también. Yo creo que hay algo de parecido ahí contigo. Me gusta esa. Porque en realidad, claro, a mí también, si yo, aunque no es mi entrevista, tengo que decirlo, pero yo también creo que tendría una respuesta muy similar. Son más sensaciones que inspiran que personas mismas.
Así
Andrés,
es.
y si yo te preguntara a ti, ¿qué lema tendría tu vida? ¿Qué eslogan tendría la vida de Andrés?
Bueno, tengo varios, pero el último que me ha acompañado y lo he repetido varias veces en algunos encuentros es uno que me parece muy lindo y es lo que no se comparte, no se disfruta.
Lo que no se comparte, no se disfruta.
No se disfruta.
Me
Me
gusta y también.
parece, me ha parecido algo muy lindo y es de verdad, yo trato en la vida de compartir mucho. Y de disfrutar ese compartir. Yo soy una persona muy afortunada, pues tuve la posibilidad de estudiar en una buena universidad, de tener mis especializaciones, de tener hoy una empresa que cuenta ya casi con 50 empleados, más de 1.300 clientes. Entonces, he estado en una situación financiera cómoda y eso me devuelve un poco esas enseñanzas de mi mamá y también de mi padre, de ser generoso y el poder compartir. Me enseñó que cuando yo consigo, no solamente para mí, sino para los demás, disfruto mucho más la vida. Entonces, ahí te la dejo. Lo que no se comparte, no se disfruta.
Y de cierta forma también, quizás yéndonos un poco mal, el concepto de la abundancia es como encontrar esa llave de la abundancia, como es la forma que también te ha permitido a ti manifestar eso en tu vida. Me gusta. Vamos a hacerlo, vamos a compartir más. Yo creo que a muchas personas les falta compartir un poco más y toman este concepto de abundancia. Estoy yendo a otro lugar, pero a este concepto de abundancia con tener todo, todo para mí. Y siempre hay que compartir. Y un poco, hay un tema que yo creo que tu entorno también se ha visto en esto. Como que no solamente eres tú, tu entorno tiene un concepto muy similar. Entonces también por eso ha llegado a ti gente en tu empresa, en tu firma, personas que tienen un concepto muy similar de vida. Entonces, lo que te ha permitido también es como tener ese entorno con esa misma, con ese mismo pensamiento.
Así es, incluso podría completar la respuesta, devolviéndome un poquitico a ese tema del compartir y de la abundancia. Yo no sé si tú has escuchado un poco, conoces un poco de la cábala, que es
Quizás.
una filosofía de vida. En realidad la cábala no es una religión. Me gusta mucho leer la cábala. No soy un practicante completo de ella, pero hay un principio fundamental que ellos practican y es muy lindo y dice dar para recibir y recibir para compartir. Entonces se complementa mucho con este tema de la abundancia y de la generosidad. Dar para recibir y recibir para compartir.
Problema importante. Yo creo que a más de alguien lo va a notar y lo va a dejar como lema propio también.
Eso espero,
Que
ojalá.
esperemos, esperemos. Por otro lado, Andrés, quería saber, ¿hay algún ritual diario que tú hagas? No necesariamente de abundancia, un ritual personal que te haga conectar, o sadhana, como lo aprendimos también con la yoguini en la maestría.
Sí. Bueno, como te contaba, me levanto y me acuesto con un gracias permanentemente. Después de levantarme, raspo mi lengua con un raspador de lengua. Y después de eso hago enjuagues con aceite de coco. Entonces lo hago más o menos 20 minutos. En esos 20 minutos preparo el desayuno Y siempre dentro, en ese espacio de la preparación del desayuno, pongo mantras. Me encanta conectarme a través de los mantras, de las enseñanzas. Para mí la música es muy importante. Yo siempre tengo que tener música en todos los momentos de la vida. Entonces, incluso durante el trabajo, siempre tengo que tener música. Pero pues obviamente música tranquila y demás. Entonces, me conecto pues como en ese momento, que es mi momento del desayuno, que para mí es la comida más importante. Entonces, mientras estoy haciendo el enjuague con el aceite de coco, escucho y me conecto con los mantras. En mi práctica de yoga, siempre tengo el espacio donde hago un ejercicio de pranayama, después las asanas y al final una pequeña meditación. Y como te decía anteriormente, pues lo hago en ese espacio que yo lo tengo pues como mi altar, que es mi lugar privado, mi cueva, mi caverna, digámoslo así, en la que le entrego incluso una importancia espacial dentro de mi casa. Entonces, cuando voy a ingresar a ese lugar, siempre me quito los zapatos, trato de no entrar con el celular. Es como te digo, ese espacio para
Templo,
yo.
un personal, claro.
Es un templo. Entonces, le doy una importancia bastante grande porque es mi espacio, es la forma en que me desconecto con la vida, me conecto con mi divinidad y me conecto conmigo mismo.
¿Sientes que si no tuviera esas prácticas diarias en el día a día, sería distinto? ¿Sería una vida más caótica?
Claro, y así lo vivía antes. Yo el yoga lo vine a conocer hace más o menos 3 años y medio. Y si bien practiqué la meditación desde que tenía 18 años, la practiqué muy poco tiempo, la dejé olvidada en un cajón de mi vida. Y hace más o menos esos 3 años, 3 años y medio que estoy practicando el yoga, dije, bueno, quiero volver a hacer meditación, me entregué un poco más a la espiritualidad, sin saber lo que era un sadhana, porque lo vinimos a entender ahora con la maestría,
Concepto.
ya practicaba algunas cosas, entonces fue ajustar como esa rutina y déjame decirte que claro, se siente el cambio. He tenido muchas personas que me preguntan, listo, entonces dime yo qué puedo hacer y cómo organizo mi día y yo creo que más que decir o seguir un guión, creo que es qué es lo que te nace a ti para vivir esa sadhana, qué es lo que te llena. Hay personas que no les gustan los mantras, bueno, te gusta rezar el rosario, listo. Entonces, haz un espacio donde te puedas sentar a rezar el rosario, que estés desconectado de todo. Hay gente que no le gusta el incienso, pues a mí me encanta. Entonces, es buscar ese espacio y ese momento, pero de una manera muy personal. Yo creo que esto no hay libretos, aquí no hay libros, aquí no hay PDFs que te digan, mira, tu sadhana que tienes que seguir es este, ¿no? Es la forma en que de verdad a ti te nazca y te guste conectarte contigo y con tu divinidad.
Creo que es muy importante en esto, que también es como parte un poco de mi lema personal, el autoconocimiento. Porque muchas veces buscamos en otras personas que nos den esa pauta de, ¿y qué hago para? ¿Y cómo lo hago para? Y en realidad tiene que ver como qué te hace sentido a ti, qué te llena. Y no es malo también preguntarle a muchas personas y con eso sacar como las mejores ideas. Pero no solamente cerrarme a que esta es la fórmula perfecta. Siempre las fórmulas perfectas son las que a ti te hagan sentido.
Yo creo que, bueno, yo sí, la fórmula perfecta para resumir es la pureza de tu corazón y la fe que le pones a tu práctica. Yo creo que ahí está el éxito. No hay otro distinto.
Totalmente. Qué inspiradora, Andrea. Creo que has analizado mucho en tu vida distintos conceptos, que también viene un poco con este Andrés más racional, abogado, que racionaliza algunos conceptos de espiritualidad y los ha sabido llevar a la vida como un poco estructurados, quizás me estoy equivocando, pero lo desestructurado lo estructura un poco y lo llena.
No, no estás equivocada en lo absoluto. Así es, eso es lo que he logrado afortunadamente. No ha sido fácil, no, no ha sido fácil, pero es encontrar la forma, es encontrar el camino correcto.
Y es un camino recorrido como muy amable también, porque uno, a pesar de que se puede ir equivocando, a pesar de que puede ir avanzando, retrocediendo, va encontrando como que va llenando un espacio interno que al final te hace no sentir ese vacío de quién soy, qué hago, que a muchas personas les pasa. ¿Qué hago en la vida? ¿Qué me haría feliz a mí? Como que ya es ese camino recorrido te va sacando eso. Porque al final si uno va encontrando qué te hace sentido y qué te hace sentir feliz, ya como que aunque avanzaste y retrocediste un montón de veces, el gran camino ya, el gran paso ya lo diste.
Sí, claro. E incluso, pues para los que nos están escuchando, me devuelvo también un poco, qué pena. Y miren, yo tengo 45 años y hoy no tengo un propósito, creo, pues. Y eso no me hace ser ni un fracasado ni un perdedor. O sea, lo que uno tiene que hacer es disfrutar el camino. O sea, disfruta el camino. Puede que no tengas algo muy claro como propósito de vida, pero lo que estés haciendo hoy, disfrutar y ser feliz.
Totalmente. Quizá yo soy un poco más del concepto de que uno tiene varios propósitos y los propósitos van cambiando también con los años, porque puede que uno tenga una línea de un propósito y que yo creo que aunque digas que no lo tienes, lo sabes que sí hay ahí una línea de propósito. Pero también hay propósitos que van surgiendo con los años. De repente conociste una niña que te inspiró a hacer algo X dentro de la fundación y quizás fuiste por allá y la vida te llevó a ese nuevo propósito. Pero estás como abierto a que vengan distintas cosas y que la misma vida te va a llevar a ese lugar. Pero la
La
línea
vida
está.
es la mejor universidad. Es
Totalmente.
la mejor.
André, ¿qué te hace sentir libre?
Pues creo que en principio respirar, cuando me siento un poco agobiado y cuando me pesan los problemas y las preocupaciones, porque igual las tengo, me tomo un momento para respirar y eso me hace sentir libre, me hace sentir libre de viajar, me hace sentir libre de conectarme con la naturaleza, quitarme los zapatos y caminar descalzo en la grama. Me encanta, o sea, es algo que me hace sentir libre. Disfrutar un atardecer, el mar, sí que me hace sentir libre, caminar por la playa. Y creo que de las cosas también muy importantes que me hacen sentir libre es el silencio. Porque es la forma en que yo converso conmigo mismo y eso nadie me lo puede limitar.
Maravilla. El silencio, aunque muchas veces es difícil conocerlo a primera, porque el silencio uno lo busca llenando espacio, conversando con alguien, llamando, pero el silencio, esa práctica meditativa, que a veces se confunde que el meditar es estar sentado solamente en silencio, si con mente en blanco, cosas que no pasa muy seguido. Pero el silencio y hacer las cosas en silencio también es una forma meditativa. De hecho, hay retiros en silencio que uno hace todo en silencio y va conecta con ese proceso del autoconocimiento. Muchas
Eso
veces,
es.
que muchas veces en el día a día, con tantas cosas que uno hace y tantas cosas con tantas personas con las que uno comparte, se pierde un poco uno de eso. Andrés, quiero pasar ahora a la otra parte, a la de las sombras de Andrés. Algo más. No tan oscuro, pero a lo que es, que nosotros muchas veces cuando conversamos de nosotros hablamos de lo bonito. Ahora viene lo no tan bonito. ¿Qué cosa, según ojos ajenos, quizás no tuyos, pero qué práctica quizás es la menos espiritual que tú tienes ante los ojos de otra persona?
Oh, Dios,
Y se te podría
muchas.
recriminar, porque en el día a día. Yo me acuerdo, es que uno hace algo y dicen, oye, tú no eras tan espiritual, entonces como que viene esa crítica detrás por prácticas que uno en realidad da lo mismo si son espirituales o no espirituales, te hacen sentido a ti.
Bueno, eso también depende mucho de quién me esté viendo, ¿cierto? Yo creo que si un judío me ve, pues me criticará que como cerdo, si un musulmán me ve, pues me criticará que consumo alcohol, si un cristiano me ve, pues me criticará la forma en que yo practico mi sexualidad. todo depende de los ojos que a uno lo miren, pero yo me considero hoy una persona buena. Yo siempre busco no estar por encima de nadie, ni limitar las libertades de los demás, ni hacer críticas destructivas de los demás. Entonces, yo me considero que yo hago las cosas bien y que soy una persona buena. Entonces, sí, claro, uno puede tener críticas de afuera. Incluso en la oficina, hay veces que se me sube el genio y que se me sale alguna grosería o una mala palabra. Me dicen, es que, jefe, acuérdese que usted practica yoga. Entonces yo le digo, no, es que los que practicamos yoga también podemos decirnos heridas. Entonces, sí, es eso, pero me considero que soy una persona que desde la espiritualidad y desde ser humano como tal, soy una persona buena. Claro, puedo tener errores, pero también es la forma de yo reconocerlos y de pedir disculpas o pedir perdón en el momento en que se llegue el caso. Entonces, creo que por ahí puede estar la cosa.
Y sobre eso que me hablabas del carácter, de esta grosería que se te podría llegar a salir, ¿qué te molesta en otros o de otros? ¿O qué te
Muchas
puede llegar a
cosas.
sacar la paz interior y conectar con el mal genio?
La deslealtad, la falta de sinceridad, la poca gratitud de las cosas y de la vida. Eso yo no comulgo ni me conecto con esas personas. Para mí son valores fundamentales en la vida y en toda relación, no solamente familiar, laboral, sentimental. Creo que son valores que son derroteros y que son bases fundamentales para cualquier relación.
¿De ti mismo hay algo que te moleste?
De mí mismo. Hay algo que yo me critico mucho y es que yo tengo una mente que no para. Hay veces es desgastante, de verdad. Me desgasto, yo mismo me desgasto y no soy capaz de ponerme freno porque no paro, no paro y pienso y busco qué hacer. Que un proyecto nuevo en la empresa, con la fundación, en la casa, entonces cambio las matas, quito todos los cuadros, vuelvo y los pongo en otro sitio, cambio de lugar la sala y el comedor. Tengo que estar en constante cambio, no solamente físico, sino mental. Por la noche incluso me levanto, hay veces en la madrugada como, ah, resolví este problema, y entonces tengo a veces una libreta al lado de la cama y entonces anoto porque como que se me vienen respuestas a algunos problemas o algunas soluciones que requiero, y eso no me gusta en mí, no soy capaz de ponerme un límite y eso cansa mucho, agota. Entonces, si algo cambiaría es eso, es tratar de buscar, decirme no más y parar de pensar tantas cosas.
Un espacio.
Sí.
Y cuando uno conecta con el silencio, eso también viene, también de añadidura. Pensar, pensar.
Sí.
Oye, Andrés, ¿y te has encontrado puertas cerradas, barreras, dificultades en tu camino o quizá en los últimos años?
Muchas. Demasiadas. Yo fui víctima de bullying en la adolescencia, casi terminando el colegio. Después de que salí del colegio, estuve 2 años en los que no sabía exactamente qué quería estudiar. No había encontrado como esa carrera que me conectara. Y no quería cometer errores. Entonces fue una época en la que, pues, muy joven, la familia presiona mucho. ¿Usted qué va a estudiar? ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted cómo va a vivir? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Usted si va a servir o no va a servir? Entonces, encontrarse con esa falta de confianza de tu familia, no quiero decir que era absoluta, porque había algo en ellos que uno sabía que querían creer, pero yo hacía todo lo contrario para que no lo hicieran. Después, encontrarse en la vida profesional con personas egoístas y con personas que te quieran hacer daño, o con personas que quieran dañar tu reputación. Son muchas cosas, me he caído muchas veces, me he tropezado muchas veces, pero pero he tenido, por lo menos, o creo yo, he tenido el carácter y la fuerza para volverme a levantar. Y yo veo esas caídas y esos tropiezos no como errores ni como problemas. Lo que los veo es como oportunidades en la vida para crecer y para aprender. Es eso, es saberse levantar. En la vida nos vamos a caer muchas veces y todos los que están escuchando en este momento lo han vivido. Se caen y se van a caer. Eso es seguro en la vida. Pero lo importante no es eso, lo importante es tener la confianza y la certeza para poderte levantar y esa fortaleza y ese creer en ti para poderte levantar y aprender de esa caída y ese tropiezo.
¿Tocaste fondo en algún momento? ¿Caíste en depresión o algo similar?
Sufrí mucho tiempo, yo creo que muchas de estas cosas de las que te cuento, pues el bullying, esa falta de confianza de los seres queridos, la muerte de mi mamá, todo. Para acabar de ajustar, mi mamá muere 2 meses después de que nace mi hijo. Entonces, fue una revoltura de muchas cosas y el no estar tan preparado para enfrentarme a la vida, no había terminado la carrera. Entonces, todo esto obviamente se acumula en el organismo, en tu ser, y eso explota. Eso es como una cañería cuando se tapona que no deja fluir el agua. Es eso me pasó. Sufrí mucho tiempo de crisis de pánico. Una situación que de verdad no quisiera que nadie viviera en la vida. Entiendo a los que pasan por esas situaciones. Hoy puedo decir que ya salí, ya la última crisis que me dio fue hace más o menos 4 o 5 años. Pero sí, toqué fondo y es tocar fondo de una manera, uf, muy dura, muy agresiva, muy dolorosa. Las personas que han vivido esas crisis de ansiedad o crisis de pánico me entienden, porque es esa tristeza, ese dolor, esa angustia interna que muchas veces piensas que incluso te vas a morir en esas crisis y que no vas a poderte levantar. Es duro, es muy duro.
Ya quizás pasando un poco más a preguntas que quizás estas respuestas nos van a servir a todos. ¿Qué factor interno o externo te ha ayudado a levantarte ante alguna adversidad o ante quizás esas crisis que me dices que tienes hace 4 años? ¿Por qué ya no están? ¿En qué momento desaparecieron? ¿Qué pasó en ti?
Yo tengo dos palabritas que creo que las tengo permanentemente tatuadas y se las digo incluso a las personas que ingresan a trabajar conmigo. Y son palabras muy poderosas. La gente de pronto no entiende el poder de esas dos palabras. Y han sido herramientas y han sido los remedios para poderme levantar. Una de ellas es la pasión y otra de ellas es la actitud. Tú tienes actitud cuando te enfrentas a la vida y cuando te enfrentas a la vida de una manera no. ¿Cómo te lo explicara? Cuando te enfrentas a la vida no defendiéndote de la vida, cuando te enfrentas a la vida entendiendo lo que te está entregando la vida. Tú tienes que poner la actitud para poderte levantar, para la actitud para poder creer en ti, para la actitud de esa confianza y de esa certeza que te des a ti mismo para poder enfrentar esos obstáculos. Y obviamente la pasión es un motorcito, es un motorcito que tenemos ahí en el alma, en el corazón. La pasión te hace vibrar. Cuando tú haces las cosas en tu vida con pasión, eso te impulsa a seguir haciéndolo. Entonces, sí, si uno pudiera tener esas dos palabras ahí siempre en las caídas, siempre en los tropiezos, creo que tienes el antídoto para poderte levantar y para poder seguir adelante.
Totalmente. ¿Qué huella te gustaría dejar en el mundo, tu legado?
Qué difícil, ¿no? Pues el día que no esté, quiero que la gente me recuerde como una persona que fui feliz, que me disfruté de la vida enormemente, independiente de los tropiezos, independiente de los problemas y de las dificultades. Una persona que fui generosa, una persona que compartió y creo que esa es la mejor huella. Pues no quiero ser el mejor en nada. No quiero ser ni el mejor abogado, no quiero tener la firma de abogados y contadores más grande ni la más buena, no quiero tener la fundación más linda. No, yo creo que mi legado es más eso, que la gente aprenda de esos valores que aprendí de mis ancestros, de mis padres, el valor de la generosidad, el valor del ser un buen ser humano. Hay una frase muy linda de George Orwell que dice, lo importante no es mantenernos vivos, sino mantenernos humanos. Entonces creo que ese sería como lo que me gustaría dejar de legado. La humanidad.
A mí me gusta escuchar eso porque, claro, a veces sentimos como que a veces lo llevo un poco los últimos minutos, quizás es muy extremo lo que voy a decir, pero los últimos minutos antes de morir, quizás yo también pensaría eso, ¿qué dejé? ¿Qué hice? Hice lo que quise, fui feliz, porque muchas veces pensamos que el concepto de que ya no estoy en la tierra es algo que va a pasar cuando tengamos 100 años, 90 años, y ahí va a llegar el momento, y no. A mí, yo también, y quizás no te lo comentaba y no lo habíamos conversado antes, Andrés, también perdí a mi papá. Mi papá era todo para mí, lo perdí a los 25 años. Entonces, también fue un antes y un después, y más que como concentrarme en la pena, fue el momento que dije, la vida es corta. Fue la primera vez que yo me planteé que la vida es corta y estoy siendo feliz. O no, estoy disfrutando porque uno no sabe si el día de mañana sale, lo atropellan, o el día de mañana le dicen una mala noticia respecto a los días que quedan y como, ¿qué hice? Y muchas veces esperamos y estamos trabajando tristes, estamos trabajando, bueno, no, la estoy pasando mal, estoy estresado, pero no importa, es por el dinero. Porque más adelante voy a hacer esto, más adelante voy a dedicarme a esto otro, más adelante, y puede que no llegue ese más adelante.
Así
Entonces,
es.
como que la importancia de vivir feliz ahora y de buscar eso que te hace feliz ahora. Y desde ahí también sé que hay muchas personas que están esperando como ese momento para hacer las cosas y no saben por dónde hacerlo, no saben si lo pueden o no lo pueden hacer y me gustaría pedirte ayuda. Para mí este espacio es importantísimo y que en un minuto cronometrado, y acá vamos a ser muy estructurada, vamos a ver esa estructura, Andrés, que compartimos. En un minuto, clave, un minuto. En un minuto quiero saber y quiero que me entregues como un mensaje, a mí no, al que nos está escuchando, que quizás no cree en él, que quizás desea hacer cosas y todavía necesita ese impulso. En un minuto, que lo motives. Y bueno, te dejo el minuto abierto a ti.
Dios santo.
Partimos.
Voy a decir algo que puede sonar un poquito, puede ser socialmente incorrecto lo que voy a decir. Y quiero que no me malinterpreten. Pero el mejor consejo que les puedo dar es, dejen de soñar y pónganse a trabajar. Tú lo dijiste ahora, la vida es muy efímera. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Nos hemos puesto a pensar cuánto tiempo hemos perdido en nuestras vidas pensando en cosas que posiblemente no podemos lograr. ¿Y eso qué nos trae? Una sensación de fracaso y de tristeza. Entonces, los sueños no se cumplen por solo soñarlos. Los sueños se cumplen cuando nos levantamos y tenemos la actitud y la pasión para poderlos encontrar y para poderlos alcanzar. Entonces, fortaleza, actitud y pasión para lograr las cosas.
Muchas gracias. Se nos hizo por poco el minuto, pero totalmente. Yo creo que es un gran mensaje. Muchas veces esperamos Quizás voy a reflexionar al respecto. Esperamos que las cosas se resuelvan. Como que el otro día hice una pregunta por Instagram y como que yo estaba a punto de hacer tal cosa. Entonces, ¿qué cosa como que haría si no importara el dinero, como si no importara nada? Y mucha gente me puso qué quería hacer, pero lo ven como tan ilusorio. Es como, esto me haría tan feliz, pero ¿por qué no lo haces? Es como, no hay respuesta. Entonces estamos esperando que en algún momento pase algo sin acción. Y yo creo que la acción es lo que provoca que las cosas lleguen.
Así es.
Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy acá, por responder todas mis preguntas. Y como último concepto, ¿hay algo más que te gustaría transmitir, entregar, quizás personal, quizás de la fundación? Y ahí te dejo los minutos, ya no va a ser con cronómetro.
No, 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 no. Yo creo que quiero aprovechar más este espacio, no para hacerme publicidad, ni mucho menos ni a la firma ni a la fundación, sino a darte las gracias por abrir de verdad este podcast. Quiero serte sincero, es mi primera vez. Espero haberlo hecho medianamente bien. Yo también te quiero ser sincero y me cuesta un poquito hablar en público. Entonces, estos espacios hacen parte de ese proceso que tengo que ¿cómo te dijera? Ese proceso que yo mismo quiero en mi vida para sacar ese miedo de poder seguir hablando en público. Y estos espacios lo permiten. Entonces, a veces puedo gaguear un poco, a veces puedo titubear un poco en las respuestas, pero es eso, es el temor y el miedo que me dan estos espacios, pero te lo agradezco de verdad, porque me ayudas a mi terapia y a mi proceso.
Pero los miedos están para superarlos.
Sí,
Se
así es.
puede, se puede. Yo también en algún momento sentí eso, ese miedo, ese nervio, pero se puede. Quizás por algo aparecen también estas sincronías de la vida, donde te están llevando a hablar un poco más.
Sí, así
¿Algo
es.
más,
Así que,
Andrés?
no,
Antes de
gratitud infinita.
finalizar.
Gratitud infinita a ti, a esa energía tan linda que irradias, que creo que más inspiración no puede ser. Y
Muchas
espero
gracias.
poderte acompañar en otros espacios de tu vida, así la distancia nos separe un poco, pero bueno, estamos conectados por la energía, por la espiritualidad.
Totalmente, 100% conectado. Muchas gracias, Andrés, por estar acá. Muchas gracias por ese mensaje, que ese es mi fin, que las personas también que nos escuchan sientan esa motivación, sientan que pueden y que alguien que pudo hacer algo tan grande como lo hiciste tú con la fundación, no necesitas como que alguien venga y te lo haga, o no necesitas como más que tener las ganas, la pasión que nos decías tú, y llegar un poco más allá y hacer que las cosas pasen. Entonces, muchas gracias, infinitas gracias por este espacio que compartiste conmigo, por haberme abierto también las puertas a tu intimidad y haberme contado un poco más de ti. Muchas gracias, Andrés, y en algún momento vamos a repetir este podcast más adelante con otras preguntas y vamos a conocer un poco más a Andrés.
Muchas gracias.
Muchas
Un abrazo desde el
gracias.
alma. Y un
Y nos
saludo para
vemos.
todos. Claro
Muchas
que sí.
gracias. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando hoy.